La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Muy buenas tardes, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, que llega hasta ustedes gracias a ABC Radio 760 de AM. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso. Pues hoy vamos a tener la dicha de platicar con el doctor Roberto Martínez González, magistrado de la Sala Civil. Él es joven, nació el 29 de mayo de 1964 aquí en la Ciudad de México. Estudió en la ENEP Aragón, Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresa al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 1983. Ha sido juez en los juzgados octavo, sexagésimo, octavo, séptimo y tercero de paz civil. Y ahora ya magistrado, que lo felicitamos porque está recién llegado a ser magistrado. Experiencia académica, catedrático del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y desde luego también ha sido catedrático en el Centro de Estudios Universitarios Hermanos Grassman. Recibió un reconocimiento del diario Imagen por su trayectoria como servidor jurídico en la administración pública, coordinador de jueces de paz civil y jueces penales de delitos no graves. Pues muchas gracias por estar aquí en La Voz Judicial, licenciado Roberto Martínez González. Vamos a hablar acerca de las funciones de los juzgados civiles de cuantía menor. Pero antes quisiéramos saber, licenciado, ¿quién es Roberto Martínez?
No, hombre, muchas gracias a tu auditorio, mi querida doctora Rosalía Baum, por esta oportunidad que me das para dirigirme a todos y cada uno que siempre te siguen a través de este medio.
Gracias.
Pues como lo han comentado, realmente me he desempeñado en el servicio público pues 39 años de mi vida profesional en esta misma institución que actualmente es el Poder Judicial. Pues mira, yo aquí ingresé al tribunal, como tú lo has comentado, con el afán de ser un servidor público que adquiriera al paso del tiempo la capacidad de profesionalismo. Esta institución nos ha abierto la puerta para podernos desempeñar desde el mínimo cargo hasta que actualmente el día 30 tuvo bien el presidente del tribunal, el magistrado doctor Rafael Guerra Álvarez, designarme como magistrado ponente en la ponencia número 3 de la séptima sala civil. Pero pues soy amigo de todos ustedes y un servidor público comprometido con la sociedad.
Qué bien, qué gracias, muy amable y pues muchas felicidades. ¿Por qué cursar la licenciatura en Derecho, licenciado? ¿Qué fue lo que te motivó a cursarla?
Hijo, fue una cuestión muy bonita. Realmente provengo de una familia humilde, de una familia que realmente pues fue de esfuerzo, fue de constancia, y que gracias y bendición por mis señores padres, ya uno fallecido, hace ya 22 años, tuve la inquietud por ver algunas cuestiones que justamente a mi alcance, a los 6 años, 7 años, yo alcanzaba a ver a mi alrededor. Y fue entonces que al ver yo, a mi corta edad y a mi corto pensar, que el ser abogado, ser licenciado en Derecho, es una profesión muy digna como todas ellas y todas las demás, que me permitirían un día tratar de tener justicia, legalidad hacia mis semejantes y hacia las instituciones. Esa fue la causa que me llevó originalmente y a mi muy corta edad, dije, bueno, ya en la secundaria y en la preparatoria, dije, voy a consolidarme como un buen servidor público y voy a ser juez. Algo que me propuso. Sí, fue una cuestión muy curiosa porque en el primer examen de oposición que realicé en 1985 con el entonces presidente don Jorge Rodríguez y Rodríguez, tuve la oportunidad de estar en ese primer examen. Y de ahí a las fechas, hasta el día 30 de junio, ungí 25 años como juez, originalmente como juez ministro de paz, como juez de paz, como lo has aceptado perfectamente, y como juez de cuantía menor en diversos órganos judiciales de estas instancias.
Qué bien. Y bueno, ¿cómo fue el camino para convertirse en juez de cuantía menor y ahora en magistrado?
Fue un camino como el de todos mis compañeros que se desempeñan en esta institución del Poder Judicial, pues con mucho trabajo, con mucha dedicación. Realmente los servidores públicos que integran el Poder Judicial, pues todos quieren aspirar siempre a una postura de secretarios, de jueces o de magistrados. Pero realmente la postura fue por trabajo, por mucho trabajo, y con la obtención de tomar cursos, la capacitación, ejercer el derecho en cada área y en cada cargo que se me ha encomendado para dar un mejor funcionamiento. Entonces ha sido de un gran trabajo, de una gran vocación, porque yo sostengo, mira, todo servidor público que se incorpore a una institución, lo primero que debe de tener, como fue mi caso, tener vocación. Tener la vocación de servir, porque el servir es una virtud que se le da a cada una de las personas, pero en cada área determinada hay que ver la función propia, exacta y concreta, con la cual puedan tener un desarrollo. Entonces, tener la vocación y después la interés, el compromiso y la gratitud, no solo con la institución, sino con la sociedad misma, ya sea que intervengan en ellas personas físicas o morales, pero tener una atención de educación, de calidad y de calidez. Entonces, realmente fue la cuestión primordial que tomé como base.
Claro. Licenciado Roberto Martínez, ¿qué enseñanzas obtuviste como catedrático?
Ay, todas fueron espectaculares porque esas enseñanzas que la vida me permitió al compartir con las y los jóvenes, con las y los profesionistas, te dejan una cuestión de reciprocidad. Es decir, la inquietud de todos los jóvenes, de las y los jóvenes, siempre en una aula, siempre en un recinto en el que profesa la libre expresión, la libertad de cátedra, deja a través del alumno, a través del que comparte con el docente o pláticas, las enseñanzas son múltiples porque hay una comunicación directa con ellos, con esa libertad de cátedra, como te digo, que además me hacen enseñarme, porque los cuestionamientos suelen ser en ocasiones, le llamamos en el medio, hay unos toritos que nos avientan, pero al final el hecho de que al paso de que ellos terminen un curso, un taller, una maestría o un doctorado, pues te deja la satisfacción de que vas contribuyendo en tu poco y mucho andar de abogado y en tu mucho andar de servidor público, pues un granito de arena más para que este país y estas personas que realmente aspiran a llegar a un cargo o a una función de excelencia la puedan lograr. Y no tengo más que dar mi gratitud a todas las instituciones y a todas las áreas en las que me han permitido expresarme, colaborar en lo que poco y mucho yo he aprendido. Me dejo una satisfacción de boca muy dulce, muy, muy, muy concreta y muy agradecido con ellos principalmente que me escucharon.
Qué bien, licenciado Roberto Martínez. ¿Y esas enseñanzas cómo las has aplicado o las aplicaste en tu labor como juez en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y ahora cómo las vas a aplicar como magistrado?
Pues, mira, las he aplicado siempre bajo el ordenamiento que nos rige la ley, la Constitución. No hay que separarnos de la legalidad y de la justicia, mucho menos de juzgar, hoy por hoy, con perspectiva de género, ver y valorar la ley de adultos mayores, las niñas y los niños y los adolescentes. Entonces, esas enseñanzas para poder yo ocupar actualmente este cargo que dignamente espero desempeñar, pues son más comprometidas. Son más comprometidas porque ahora voy a, en la función y aplicación de este encargo, es resolver las sentencias o resoluciones que todos los órganos judiciales, jurisdiccionales, emiten y que lógicamente admiten un recurso de apelación. Es decir, de la constitución de los jueces civiles de este tribunal, pues voy a tener que aprender de sus resoluciones que emiten, porque cada uno es un ente distinto, y actuar con el pleno ejercicio de resolver si se revocan, se modifican o se confirman. Es un papel muy comprometedor, porque es un tribunal de alzada. Aquella resolución que ya emitió un juez bien o mal para una de las partes, ahora le corresponde a un órgano colegiado o unitario, depende del caso, de resolver lo que hizo el juez. Entonces vamos a ver la construcción, cómo se hizo, cómo se edificó la casa jurídica de esa resolución, para que hoy, a través de esas enseñanzas, pues tenga que aplicarlas. Tenga que aplicarlas con objetividad y con mucha imparcialidad. O sea, el compromiso de la enseñanza hoy se hace en ese embudo ascendente, es más comprometedora. Es más comprometedora porque voy a revisar las resoluciones de mis pares jueces. Entonces, sí es muy comprometedora de que ya lo salía.
Lo sabemos, licenciado, pero sabemos que lo vas a realizar siempre con justicia, como lo has hecho durante toda tu vida. Bueno, pues estamos platicando con el licenciado Roberto Martínez González, magistrado de la Sala Civil, y vamos a hablar de las funciones de los juzgados civiles en cuantía menor. Vamos a unos mensajes y regresamos en un momento, licenciado, por favor. Esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia, que llega hasta ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, y desde luego a nuestro director, Tony Macuso, su servidora Rosalía Buaún, en esta ocasión platicando con el licenciado Roberto Martínez González, magistrado de la Sala Civil, quien nos va a hablar de las funciones de los juzgados civiles en cuantía menor. Licenciado, pues regresando a platicar contigo, ¿qué preparación debe tener un juez para poder desempeñar de manera correcta sus funciones?
Mira, qué característica. Primeramente, he de comentar, para ser juez, pues tienen que ser un ciudadano mexicano, contar con 28 años de edad, ser licenciado en Derecho, tener una práctica profesional cuando menos por 4 años, residir en la Ciudad de México o en área metropolitana, y muy importante, como todos los demás, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por sentencia firme o un delito. Y, por último, haber obtenido un resultado favorable del examen y del concurso de oposición. ¿Qué funciones tiene un juez de cuantía menor? Actualmente, el Poder Judicial de la Ciudad de México se integra por 13 juzgados civiles de cuantía menor. En octubre de 2019, se contaba con 26 juzgados de cuantía menor. Se extingue el 50%, y esta capacidad de trabajo que se recibía por los 13 extinguidos, los absorben los otros 13 restantes. Las funciones de un juez de cuantía menor, vamos a establecerlos por competencia. ¿Qué va a conocer? ¿Qué conoce un juez de cuantía menor? Mira, de los asuntos de jurisdicción concurrente, de diligencias preliminares de consignación, aquellos depósitos que a través de un billete de depósito se realiza, diligenciar exhortos. Hay un juicio que le llaman el juicio de los choques lamineros, que es el juicio del pago de daños culposos causados con motivos del tránsito de vehículos, y también de aquellos demás juicios que versen sobre adeudos de cuotas de mantenimiento, intereses o sanciones de la ley de propiedad en condominio de inmuebles. Esa es la competencia que en general va a tener el por la materia un juez de cuantía menor. Ahora, tiene otro requisito para ejercer esas funciones como juzgador. La justicia de cuantía menor actualmente se maneja por un límite de cuantía económica. ¿Cuál es ese límite que establece la ley orgánica? Porque este monto se va a establecer por el Consejo de la Judicatura cada anualidad. Cada primero de enero se va a actualizar el incremento de la cuantía para los jueces de cuantía menor. ¿Cuál es el monto actual? De 705,379 pesos con 3 centavos. Ahora, ¿qué debe de hacer un juez de cuantía menor? En la operatividad del día con día, es admitir demandas, desechar demandas, prevenir demandas o declarar la incompetencia de aquellas demandas que llegan día con día al juzgado de cuantía menor. Una vez realizado esto, va a tener que el cuerpo colegiado, que son sus secretarios de acuerdos, ver en sus funciones que puedan determinar la procedibilidad particular para cada juicio, para salvaguardar sus formalidades esenciales de todo procedimiento judicial en aquellos juicios que son de naturaleza ejecutiva mercantil, se conoce por parte de los jueces de cuantía menor, el procedimiento judicial de ejecución de garantías otorgadas mediante prendas sin transmisión de posesión y fideicomiso de garantía, si llevamos procedimientos convencionales, juicios especiales de fianza, en fin, una diversidad completa, pero cada órgano judicial, en las funciones que debe de ejercer, en tanto por materia y por cuantía, deberá respetar esa formalidad esencial del procedimiento de cada uno, y por tanto, a los servidores públicos les exige la capacitación, la imparcialidad, la objetividad y sobre todo la aplicación del derecho para poder dividir y poder procesar cada uno de estos juicios, mi querida Rosalía.
Licenciado Roberto Martínez, para que me quede más claro, ¿qué significa cuantía menor?
Cuantía menor. La denominación fue variando, primero eran juzgados mixtos de paz, después fueron juzgados de paz, y después juzgados de cuantía menor. En la Ley Orgánica del Poder Judicial nos establece actualmente que ya los jueces de primera instancia, la cuantía menor la determina el mismo monto económico para la naturaleza de cada juicio. Si le vas un solo centavo de la cantidad que previamente expresé de 705,679 pesos, se iría de competencia de un juzgado de primera instancia. Pero es muy acertado y muy importante tu pregunta. Hoy por hoy, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece la competencia, pero establece que todos son jueces de primera instancia. La cuantía menor solo refiere al monto de la cantidad que determina de que un juzgado pueda conocer. Es decir, algo muy, muy relevante y muy cotidiano que se da. Un pagaré que tiene un ciudadano en el cual otorgó realmente un préstamo a otra persona y es de 704,000 pesos. Es inferior a 705,000. Entonces, para dirigir la demanda ante el órgano judicial competente, va a ser un juez de cuantía menor, no un juez de primera instancia. Lo determina la cuantía. Pero es muy importante tu pregunta, Rosalía. Nuevamente, soy enfático en esto. Fíjate que te comenté que hay dos juicios en la función que hace un juez de cuantía menor. Los juicios de pago de daños con motivo de tránsito de vehículos. Y los juicios de condominios, que versan sobre las cuotas condominales que cada condomino tiene que cubrir a la administración. En estos dos únicos casos, la ley estableció sin límite de cuantía. Es decir, le da la competencia por materia a los juzgados de cuantía menor, limitándoles a estos 705,300 y tantos pesos, pero deja abierta la puerta muy grande para que en estos dos tipos de procedimientos de juicios es sin limitación de cuantía. Por tanto, no es competencia de los juzgados de primera instancia en materia civil y determina siempre el monto del dinero, el monto de lo que se reclama, el monto del negocio.
Sí, ese debemos tener muy claro qué le corresponde a un juzgado de cuantía menor. ¿Cómo está conformado un juzgado de cuantía menor, licenciado Rodolfo Martínez González?
Bueno, mi querida Rosalía, para que el auditorio tenga un ejemplo, voy a tratar de hacerlo lo más claro, lo más preciso. Se integra por un juez que tiene que tener las características y cumple con los requisitos que previamente apuntamos. Bueno, este juez va a tener a su cargo, le llamamos personal de estructura, a dos secretarios de acuerdos. Lo denominan A y B por la cuestión de costumbre y de historia. Va a contar con dos secretarios actuarios. Va a contar con secretario proyectista y va a contar con pasantes de derecho. Este es el cuerpo de estructura. El cuerpo de apoyo, el personal de apoyo, van a ser todos aquellos administrativos que van a servir de apoyo y garantes de la atención al público, de hacer las cuestiones de mecanografía y el apoyo judicial que sus virtudes puedan destacar. Ahora, Del número de elementos que te comenté, tanto de secretarios de acuerdos, secretarios actuarios, secretarios proyectistas y pasantes en derecho, la ley establece por lo menos ese número de elementos. Pero dada la naturaleza del órgano judicial del juez de cuantía menor, que puede hacer en este caso, como lo comenté, al momento de extinguirse un juzgado y absorberlo, puede incrementar el número de personas en relación a esos servidores públicos. Ahora, ¿qué hace cada cual? ¿Qué hace cada quien? El juez te emite las sentencias definitivas e interlocutorias. El juez rinde sus informes previos y justificados porque la ley de amparo así se lo pide y así se lo exige. Es una función primordial del juez, pero es una función de obligatoriedad para este juzgador. ¿Qué hacen los secretarios proyectistas? Pues hacen el proyecto realmente de aquellos escritos, oficios o cursos que se ingresan al juzgado día con día. Y tienen un término para emitir esa resolución. Un secretario de acuerdo debe dar cuenta al juez dentro del término de las 24 horas siguientes en que él recibe el curso, promoción o escrito. ¿Qué función realizan nuestros secretarios actuarios? Una función muy importante, como todas las demás, pero son aquellos que van a ejecutar, notificar o requerir a los destinatarios de las resoluciones los mandatos judiciales que ordene el juez de cuantía menor. ¿Qué quiere decir esto? Un secretario actuario puede constituirse ante una persona física o moral para requerir el pago, el embargo, requerir bienes muebles o inmuebles, emplazar a los destinatarios del procedimiento la demanda que se dirigió en su contra y realizar lanzamientos. O sea, el secretario actuario es un secretario tanto de juzgado en su comportamiento, en su vida profesional, como de campo. Él va a los inmuebles, es el ejecutor de esa resolución. El secretario proyectista, igual que el secretario de acuerdos, realiza el proyecto de la resolución judicial, es decir, emite el proyecto de la sentencia interlocutoria, de una sentencia definitiva. Y los pasantes en derecho nos auxilian en estos rubros tanto del secretario proyectista de acuerdos o secretario proyectista. Nos apoyan como parte de esta vida judicial para que en lo sucesivo puedan tener ellos una oportunidad de crecer a estos cargos. Por contar con la calidad de los estudios, a muchos de nuestros pasantes en derecho de aquí del Poder Judicial ya han terminado su licenciatura, otros hasta su maestría, pero solamente esperan la oportunidad para poder ascender a uno de estos cargos. Y el personal administrativo, como lo dije, es el que nos apoya en las labores diarias de la atención al público, préstamo de expedientes, elaboración de cédulas, exhortos, cartas rogatorias, oficios, en fin. Es un cuerpo a cuerpo de apoyo, como se lo indica, para realizar esa función, mi querida Rosalía.
Muchas gracias, licenciado Rodolfo Martínez. Roberto Martínez González, te vamos a suplicar que nos permitas un momento, vamos a un corte y regresamos a seguir platicando de los juzgados civiles de cuantía menor. Bien. Regresamos en un momento. Pues estamos aquí en ABC Radio 760 de AM. Soy su servidora Rosalía Boaún, a nombre de la revista Cúspide Liberal Metropolitano, de nuestro director Tony Macuso. Estamos platicando, gracias desde luego al presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que nos permite conocer las entrañas del Tribunal Superior, que vean el lado humano de este tribunal. Y hoy estamos platicando con el licenciado Roberto Martínez González, magistrado de la Sala Civil, a quien le estamos platicando acerca de las funciones de los juzgados civiles de cuantía menor, porque él era juez de cuantía menor hasta antier, que fue nombrado magistrado, que ha de ser desde luego un tema bastante difícil también, a ver si luego nos platicas qué se necesita para llegar a ser magistrado, licenciado.
Muy gentil nuevamente, Rosalía, de que tu auditorio y tú me reciban a través de este medio tan bonito que tienes.
Gracias. Licenciado, ¿cuántos juzgados existen respecto a la cuantía menor?
Mira, a tu auditorio, a ti, comentarle que la Ciudad de México cuenta con 13 juzgados estados civiles de cuantía menos. Esto es algo que hay que exponenciarlo por la labor diaria que realiza, como acertadamente lo dice, nuestro señor magistrado y doctor Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial, del compromiso que tuvo, porque no solamente es la extinción de los 26 juzgados que te comenté en octubre del 2019. A partir de octubre de 2019, solamente 13 juzgados civiles de cuantía menor para la Ciudad de México. Es un reto muy importante el hoy por hoy, el que los señores y señoras jueces tengan más o menos que conocer de una cantidad de asuntos tremendamente. Sí te voy a decir, porque formé parte de este equipo del señor presidente como juez de cuantía menor, que de los 13 juzgados de civiles de cuantía menor, todas y todos están comprometidos con la institución, están comprometidos con la sociedad. Deberíamos de ver, en las tardes, cuando pasemos por Patriotismo 230, en San Pedro de los Pinos, cómo la gente, de todo ese personal de estructura que te comenté y del personal de apoyo, entrega día con día, con mucho cariño y con mucho entusiasmo, el poder abatir las cargas que se tienen de trabajo por el cúmulo de población que somos en la Ciudad de México. Porque también te voy a comentar a tu auditorio, Rosalía, que los juzgados civiles de cuantía menor no solamente conocen asuntos de esta ciudad, sino conocen asuntos de diversas entidades federativas. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la obligación de un acto jurídico, es decir, en un contrato, en un pagaré, el demandado se sujetó a la competencia del Poder Judicial de la Ciudad de México o del Tribunal Superior de Justicia de esta entidad. Pero su residencia se encuentra en alguna de las 31 restantes entidades. Entonces, para poder cumplir el mandato judicial de emplazarlo a juicio o de requerir al juicio al demandado, libramos exhortos, o en su caso más allá, una carta rogatoria si fuera en el extranjero. O sea, la importancia de un juez de cuantía menor es bastante comprometedora, pero de mucho elogio por la función que están realizando actualmente ante esta Ciudad de México, porque son 13 juzgados solamente, 13 juzgados, cuando en primera instancia son 73 juzgados. Entonces, el compromiso de los jueces, y desde aquí, desde este medio de difusión tuyo tan prestigiado, y que me permites, le doy un agradecimiento a las y los jueces que se han desempeñado arduamente en la labor de su trabajo. Mi respeto y cariño y admiración a todos ellos, mi querida Rosalía.
Gracias, licenciado Roberto Martínez. Y bueno, ¿qué diferencia hay entre la cuantía menor y la cuantía mayor?
Ah, ok. ¿Qué diferencia hay? Establecimos ya previamente las funciones, competencias que tienen. Sí. Partimos nuevamente de que van a ser asuntos cuya cuantía económica van a superar la que previamente establecimos, de 705 mil y 300 y tantos pesos. Pero además, ellos van a llevar, los jueces civiles de primera instancia, dos cuestiones. Una, tenemos los juzgados civiles de primera instancia tradicional. Otra vez la distinción. Y los juzgados civiles de oralidad mercantil. El proceso de la Constitución que rige nuestra Ciudad de México y la Constitución Federal es establecer realmente la oralidad que va a imperar en breve tiempo y en forma general, al paso del tiempo como se vaya trabajando, lo determina así las leyes y el Consejo de la Judicatura. La diferencia entre ellos es la materia ahora. Se van a dividir por materia. Esto es, un juzgado tradicional, civil de primera instancia o de cuantía mayor, por llamarlo así, se va a abocar a procedimientos cuya formalidad procesal no impera la oralidad, es decir, en forma tradicional. Y van a versar cuestiones sobre asuntos de juicios ordinarios civiles, ordinarios mercantiles, especiales hipotecarios, controversias de arrendamiento inmobiliario, ya sea para fincas destinadas a locales comerciales o a casa-habitación. Es decir, realmente tienen un abanico distinto en cuanto a la materia para que estos juzgados civiles de primera instancia en materia tradicional el abanico se hace grande en cuanto a la materia. Y tienen una tramitación y su formalidad especial conforme a las leyes procesales y las leyes sustantivas. A diferencia a los juzgados civiles de materia oral y materia mercantil, que estos, su sustancia procesal se rige ya previamente establecida por un cuerpo de leyes. Este cuerpo de leyes es una, va a ser una tramitación distinta, con una competencia igual mayor a los de cuantía menor. Pero van por dos vertientes. Lo que es necesario es establecer que vamos rumbo a la oralidad, poco a poco, por eso quedaron también extinguidos algunos juzgados civiles de primera instancia. Pero esa es la diferencia, mi querida Rosalía, que ya luego llegará a tu público.
Licenciado Roberto Martínez, ¿estos juzgados de cuantía menor ya cuentan con juicios orales?
No. No contamos porque la formalidad, la intención es esta. La intención del señor presidente y del Consejo de la Judicatura, don Rafael Guerra Álvarez, es haber determinado en el acuerdo plenario del Consejo que 26 juzgados que previamente existían en octubre de 2019 se extinguieran a 13. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? Para darle el marco jurídico a futuro a los jueces civiles de cuantía menor a establecer la oralidad. No. Ahorita los jueces civiles de cuantía menor tienen su procedimiento establecido en la ley muy distinto a los jueces actuales de oralidad en materia civil y mercantil. Pero vamos rumbo a eso. Yo estimo que la intención de esta ciudad es que prevalezca ya en el Poder Judicial en breve tiempo la oralidad en todos los niveles. Pero ahí se diferencia, mi querida Rosalía.
Ay, gracias, licenciado Rodolfo Martínez. ¿Y cuáles son las leyes y códigos que rigen los a estos juzgados de cuantía menor?
Mira, nuestro sistema judicial para los jueces y juzgados civiles de cuantía menor, comenzamos con la Constitución Federal, con la Constitución de la Ciudad de México, con el Código Civil para la Ciudad de México, Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, Código de Comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley del Notariado, Ley del Régimen de Propiedad en Condominio, Ley de Seguros y Fianzas, Legislación Bancaria, Ley General de Instituciones y Sociedades de Crédito, y otras que ahorita, por los nervios que me pones, son algunas cuantas más.
No, pues son muchísimas.
Y Ley Orgánica del Poder Judicial, Código Federal de Procedimientos Civiles, a nivel federal, legislación de amparo, y la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia, que nos hace en sus determinaciones de ley obligatorias al Poder Judicial, sus determinaciones que por reiteración en jurisprudencia emite, ya sea en forma reiterada o en forma por unanimidad que emiten los señores ministros, obliga a los cuerpos colegiados, a los cuerpos judiciales, a acatar sus determinaciones. Entonces, mi querida Rosalía, y a tu público, tan bonito y tan apreciado, pues realmente, si se me escaparon algunas 5 o 6 más, una gran disculpa, pero si ves la gama de leyes que un juzgador tiene que tener y el cuerpo colegiado que ellos tienen de estructura de apoyo, deben tener una capacidad y un profesionalismo de conocimiento bastante grande.
Claro.
Porque te ejemplifico y se los pongo a tu público para que también exista en un momento ese gran reconocimiento a los servidores públicos que trabajan en un poder judicial. La preparación de cada uno de ellos es muy constante. El Instituto de Estudios Judiciales, junto con el señor presidente del tribunal, están preocupados porque su personal se capacite. Aparte de las horas hombre, de las horas familiares, de las horas de comida, ellos involucran tiempo de espacio para que a través del Instituto de Estudios Judiciales o a través de los que ellos prefieran puedan capacitarse. Pero su capacitación, si te comentara este tipo de leyes, ellos en su actual diario como el juez, civil de cuantía menor, de oralidad civil mercantil, de primera instancia, juez penal, emiten, se basan para poder emitir una resolución en un expediente que no manejan uno, manejan miles. Y tienen que revisar una ley, y en otro expediente otra ley, y en otro otra ley. Entonces, Te comenté ahorita unas cuantas de las que realmente de los juzgadores y secretarios judiciales, tanto proyectistas, actuarios y de acuerdos, tienen que verificar y tienen que imponerse, tienen que saber, y tienen que saber por lo menos dónde están contempladas para poder emitir una resolución congruente y apegada a legalidad. Entonces, mi reconocimiento a todos los servidores públicos de esta institución por la ardua labor que realizan al actualizarse constantemente en un profesionalismo que va dedicado a la sociedad.
Complejo, muy complejo, y deben de estar muy preparados, licenciado Roberto Martínez. Te vamos a pedir ahora, regresando de un corte, que nos platiques cuáles son los casos más recurrentes que se presentan en estos juzgados. Pero vamos a un corte y regresamos. Estamos platicando con el licenciado Roberto Martínez González, magistrado de la Sala Civil, acerca de los juzgados civiles de cuantía menor. Regresamos, amigos.
La Voz Judicial.
Regresamos, esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, el programa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Muchas gracias al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, que nos permite conocer las entrañas del tribunal, y desde luego gracias a nuestra revista Cúspide Liberal Metropolitano, a nuestro director general Tony Macuso, su servidora Rosalía Boaún, y platicando con el licenciado Roberto Martínez González, magistrado de la Sala Civil. Te preguntaba, magistrado, si eres tan amable de decirnos cuáles son los asuntos más recurrentes que llegan a los tribunales de cuantía menor.
Mira, en este orden lo voy a establecer los juicios más recurrentes que un juez de cuantía menor recibe día con día. En su gran proporción son juicios ejecutivos mercantiles. ¿Qué es un juicio ejecutivo mercantil? Un juicio ejecutivo mercantil, que es el que más prevalece en volumen, es el que mayor abarca los archiveros y las anotaciones en los libros de gobierno sobre la restricción de sus asuntos, es una gran cantidad de asuntos. ¿Sí? Estos juicios ejecutivos mercantiles, en su mayoría, se basan en pagarés, letras de cambio, en títulos de crédito, en instrumentos públicos, o en convenios que se celebran ante procedimientos conciliatorios ante la Procuraduría del Consumidor o ante la Comisión Nacional Bancaria para la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios, y otros documentos que por disposiciones de la ley trae aparejada ejecución. Y la vía, aquí vamos ahora, ya vimos que la competencia es por materia, por territorio y por cuantía. Y vamos a verlos ahora por la vía. La vía es los juicios que llevamos nosotros. El que prevalece en mayor número es el juicio ejecutivo mercantil. Después le sigue el juicio de procedimiento judicial de ejecución de garantías otorgadas mediante prendas sin transmisión de posesión y fideicomiso de garantía. Le sigue procedimientos convencionales. ¿Qué quiere decir esto, un procedimiento convencional? En el que Rosalía, mi amiga que está, y tu servidor llevamos un juicio en la vía ejecutiva mercantil y nos obligamos, bajo un procedimiento convencional, lo acordamos mutuamente, las condiciones de fechas de cumplimiento del pago, las condiciones y plazos para establecer el monto de lo que tú me vas a prestar, y convencionalmente acudimos ante el juez de cuantía menor en ese procedimiento, en la vía del procedimiento convencional, a que me requieras del pago de lo que un día me prestaste, bajo ciertas reglas convencionales que no contravienen a las que la ley ya establece. Esa es la mala regla, mientras que no contravenga las leyes de ahí, pero que Rosalía y Roberto Martínez establecieron en una cuestión convencional. Y después sigue el juicio de pago de daños culposos con motivos de tránsito de vehículos de motor, viene los juicios de fianzas y seguros, y los juicios de cuotas condominales. En esencia, ese es el mayor cúmulo de asuntos que se ventilan ante un juzgado civil de cuantía menor.
Y, licenciado Roberto Martínez, ¿cuáles son los asuntos más complejos que tienen que resolver en cuantía menor?
Lo comenta tu auditorio, Rosalía. Mira, cada juez civil de cuantía menor, yo no te podría decir cuál sería más, cuál sería menos. Cada uno es muy distinto, tiene su... Aunque se rige bajo un procedimiento establecido por la ley, pero las aristas, al momento mismo en que se radica un asunto, cada uno es muy individual. La complejidad radica desde que tengamos que velar por los derechos humanos, desde juzgar con perspectiva de género, desde respetar y ver si realmente la persona que comparece a juicio y es actor o demandado tiene más de cierta edad para ser considerado adulto mayor y que ante ellos que tengamos que tener una tramitación especial. Ver cuestiones de niños y niñas, que aquí en esos procedimientos es escaso por la naturaleza de los juicios que a veces en su mayoría sobre reclamaciones económicas. Pero a tu auditorio le comento, Rosalía, cada juicio que se ventila ante un juez de cuantía menor, ante un juzgado, tiene su cuestión muy sui generis, muy particular, y la complejidad, y es muy difícil que te lo pueda yo comentar. Porque, por ejemplo, quiero pensar que en el desahogo de una prueba confesional a cargo de un adulto mayor, yo como juez civil de cuantía menor o de primera instancia de oralidad, lo hubiera hecho venir a juicio al juzgado, cuando para ello la ley me impera que su confesión de esa persona, actuado demandado, debo de acudir a su domicilio para que yo pueda tomarle su confesión judicial. Entonces, imagínate, quiero pensar que diríamos, pues todos guardan una dinámica regularmente normal. No, pero esa particularidad, si no conociéramos la ley de adultos mayores y la ley procesal del caso ya sea mercantil o civil, me orillaría a violar realmente un artículo, un precepto legal. Entonces, ahí se vendría la complejidad, tanto de responsabilidad civil o administrativa, o en su caso está penal. Entonces yo creo, estoy convencido, más bien estoy convencido, que cada juicio que se radica ante el Poder Judicial, ante los órganos judiciales de cuantía menor, tiene una complejidad individual. Tiene, mi querida Rosalía.
Licenciado Roberto Martínez, ¿qué horarios manejan en los juzgados de cuantía menor?
¿Qué horarios, mi querida Rosalía? He de comentar a tu público que las horas reglamentarias que nos manejan nuestra ley orgánica y los estatutos sindicales son de 9 de la mañana a las 15 horas, de lunes a jueves. Y el día viernes de 9 de la mañana a 14 horas. Pero es importante destacar a tu auditorio que el ordenamiento inicial, que es el ingreso a sus áreas judiciales, inicia a las 9 y termina en los horarios que determine 15 horas hasta el jueves y 14 el viernes, es por un marco legal. Pero sin embargo, la gente que está comprometida con la institución, que es un gran porcentaje, llega más temprano de ese horario de las 9 y se retira a altas horas del día. Con el solo fin de cumplir realmente con el compromiso que tienen de servidores públicos, pero se van más de sus horas. Sí contamos actualmente con el beneficio que nos otorga la ley y que nos da el señor magistrado Rafael Guerra Álvarez en compensarles con horas extras. Pero esas horas extras siempre se van más allá por la vocación de servicio y compromiso que tiene cada uno. Es lo quiero poner muy enfático para que nuestro auditorio tenga conocimiento que el personal judicial trabaja más allá de lo que el horario corresponde, por el compromiso mismo.
Gracias, licenciado Roberto Martínez. Además, queremos saber cuáles son los servicios digitales que estos juzgados ofrecen.
Mira, actualmente, esta pandemia que nos viene abatiendo desde el año pasado, pues realizó e hizo que las instituciones, sea cual fuera, tomara medidas para que guardáramos una sana distancia y tuviéramos con ellos el acercamiento y que la justicia no parara, que la justicia continuara. ¿Qué servicios digitales tenemos actualmente? Contamos actualmente con un sistema de consulta de resoluciones. ¿Qué es el sistema de consulta de resoluciones? Hoy por hoy, a través de los medios electrónicos, medios digitales, los juzgados y los juzgados civiles de cuantía menor, sus resoluciones las suben a una plataforma que se llama SICOR, Sistema de Consulta de Resoluciones, sube sus resoluciones a este sistema para que las partes, a través de un proceso que tienen que realizar para registrarse, puedan accesar a la información de la resolución y no acudir directamente al juzgado o al juzgado civil de cuantía menor. Cuenta actualmente con un proyecto que se tiene como compromiso por esta administración de la digitalización de los expedientes. Hay un proyecto que el señor presidente Guerra Álvarez han instaurado en un sistema piloto de juzgados que está la digitalización de expedientes. Esto nos va a acercar a un punto fundamental. Las gavetas, los archiveros de los juzgados, pues se llenan mucho de papel por los juicios. A través de la digitalización vamos a contar con más espacios, con más ahorro de recursos de papel, con más recursos de impresoras y de tintas. Entonces, esa digitalización va a ser un proyecto muy ambicioso que la sociedad mexicana y aquellos que vayan a administrar justicia tengan el acceso directo. Entonces, el sistema de consulta de resoluciones judiciales, la información que se da en la plataforma de la página del tribunal sobre cursos virtuales, acerca mucho a la sociedad mexicana y a aquellos que tienen la virtud de pertenecer a la licenciatura en Derecho. Pero se está cerca con estos medios a la sociedad misma.
Licenciado Roberto Martínez, ¿cuáles son las áreas de oportunidad para mejorar el sistema de justicia en la Ciudad de México y cómo podemos lograr que la justicia sea más humana?
Mira, nuestra ley y el compromiso de los servidores públicos con esos momentos difíciles de pandemia, porque el tribunal no ha cerrado las puertas, ha realizado bajo una estrategia la circunstancia de que trabajemos a puerta abierta y a puerta cerrada. Pero ¿qué oportunidad se requiere para lograr esto? Pues la oportunidad que tenemos todos en el momento mismo para poder dedicarnos con capacitación, con profesionalismo, con entrega, con una cuestión inquebrantable de la vocación de servicio. Si el tribunal, el Poder Judicial de la Ciudad de México, sí emite sus resoluciones en tiempo y forma, porque para ello es innegable que debemos de dar cumplimiento a la ley. Trabajamos bastante, emitimos resoluciones muchas a diario, pero el compromiso, Rosalía, es de todos y de todas en esta institución, que estamos cerca de la sociedad. Somos garantes de esta paz, de esta sociedad, y hacemos el compromiso que nos marca la ley y que nos rige por nuestro señor presidente. Pero que la sociedad esté mediante a través de esta voz, que hacemos lo mejor día con día.
Licenciado Roberto Martínez González, felicidades porque has logrado llegar a magistrado. Sabemos que lo mereces y vemos cómo humanamente trabajas por el bien de nuestra sociedad. Muchísimas gracias por esta hora que nos has concedido aquí para La Voz Judicial.
No, hombre, para mí es un placer, Rosalía Baum. Es un placer siempre realmente escucharte, porque son muchos eventos los que realmente se realizan a través de la Asociación Nacional de Locutores de México. Pero además he de comentarle a tu público en general, a tu auditorio, que realmente tuve la fortuna de estar en un evento que el 28 de junio pasado, en donde tú en tu carácter de presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, se establece la licenciatura en locución.
Sí.
Y que ustedes hicieron posible como pioneros de esta nueva licenciatura, y que hay grandes locutores, grandes personas que realmente me tocó ver, patentar sobre esa entrega, y te felicito siempre por tu ardua lucha y tu ardua labor para estar no solo a la vanguardia, sino para llevar a las personas a ocupar esas licenciaturas que bien reconocida la tienen. Mi abrazo y mis besos para ti y a tu auditorio, con todo cariño, mi querida presidenta de la Asociación Nacional de Locutores Mexicanos, y claro, agradezco realmente a este medio difusivo el que me hayan escuchado. Los quiero mucho, les mando un beso, y estoy consciente y agradezco mucho tu participación y felicitaciones por este nuevo encargo como magistrado civil de la séptima sala, ponencia 3, de que esté comprometido la sociedad.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Roberto
Al
Martínez.
Contrario, Rosalía, un
abrazo
a todos.
Gracias, igualmente. Bueno, pues no nos resta más que agradecer aquí en cabina central a Fernando Osiris, a Milton Partida, también desde luego su apoyo para realizar estas grabaciones para ABC Radio, allá en el Tribunal Superior de Justicia, al director de Comunicación Social, Salvador Martínez, a Mesli Luna, y desde luego a la revista Cúspide, Liberal Metropolitano, a nuestro presidente editor, Tony Macuso, su servidora Rosalía Boaún, les agradece que nos escuchen todos los martes a las 3 de la tarde en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y gracias al presidente del tribunal, el doctor Rafael Guerra Álvarez. Hasta el próximo martes, amigos.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. La Voz Judicial.